La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346, 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, contenta de poder compartir otro día con ustedes y también el poder darles ciertos consejos que les pueden ayudar a tener una vida mejor, ¿no? Hoy creo que una de las cosas más importantes que hay en la vida es el poder escoger las palabras correctas en las situaciones que nos presentan la vida y tener el lenguaje corporal correcto en vez del incorrecto para poder comunicar nuestros sentimientos, pensamientos también, ¿no? Estos tres factores, la compasión, la comprensión y la empatía, pueden hacer el mensaje mal interpretado si no utilizamos lo que es la compasión y la comprensión y si no escogemos las palabras y el lenguaje corporal correcto. Tenemos que pensar antes de disparar las palabras, ¿no? Yo tenía una amiga que cuando iba a hablar, el papá siempre le decía, ya conectaste el cerebro, porque no había filtro. Ella cuando quería decir algo, sobre todo si tenía emociones, no había filtro. Y entonces eso es verdad, tenemos que ponernos en lugar de esa otra persona la cual está recibiendo lo que nosotros queremos que nos entiendan. Tenemos que ponernos a tomar la posición de esa persona. Y no nos podemos olvidar también de la comprensión que tenemos que tener por ella y también la compasión. ¿Cuáles son esas piedras en el camino de la comunicación que nos separa? Porque realmente esas piedras nos pueden separar. ¿Cuáles son los obstáculos para la comunicación correcta? El sarcasmo. Hay comentarios negativos que hacen sentir a la persona mal. Por ejemplo, oh, sí, claro, como que tú te crees que te lo sabes todo. O te pueden decir, sí, yo sé, tú te lo sabes todo. Eso es sarcasmo. Y cuando tú utilizas ese tono de voz y el lenguaje que estás usando, porque yo acabo de usar lenguaje corporal, mi voz, mi todo, pero está con sarcasmo. La otra persona, ¿qué tú crees que está recibiendo? Ese sarcasmo lo está recibiendo. Hay que desenterrar situaciones negativas pasadas con el propósito de rebajar, callar o ganar en medio de una discusión en el presente, ¿no? En cuando él dice, a ti te pusieron multas dos veces y tú le respondes, ah, perdón, y hace 2 años tú tenías 7. O sea que es la competencia de ver quién hiere más al otro. ¿Cuál es el otro obstáculo? Comparar una persona a la otra en una forma negativa. Yo no sé por qué tú siempre te comportas mal. Fíjate lo bien que se porta tu hermano. Eso duele. El comparar una persona a la otra es un obstáculo en la comunicación. Usar groserías o palabras que vejan e hieren a la otra persona. Eres una estúpida. Yo no sé ni por qué estoy hablando contigo, porque tú no sabes lo que hablas. Hay que tener reglas en el lugar donde ciertas palabras van a ser totalmente evitadas. Entre esas hay que incluir también aquellas expresiones que pueden traer explosiones. Por ejemplo, tú no sabes de lo que estás hablando. Entonces, cuando uno habla de esa forma, empezamos a traer del pasado, empezamos a amenazar también, que ese es otro de los obstáculos principales. Si no haces esto, me voy. Ya, me voy a divorciar de ti. ¿Para qué pones eso si no lo vas a hacer? ¿Qué quieres? ¿Asustar? ¿Cuál es el propósito de eso? El deber tuyo, el que me está escuchando, es deber de ser respetuoso con tu pareja. Eso no quiere decir que tú tienes que aguantar y no expresar tus sentimientos. Hay forma de expresar los sentimientos y a mí me encanta la exposición yo, ¿no? ¿Cómo es eso? Pues tú puedes decir, yo me siento muy enojada cuando tú me cierras la puerta, cuando todavía te estoy hablando. O sea, que has hablado de cómo tú te sientes, nadie puede discutir eso que alguien te dice. Tú no puedes sentir eso. Tú no puedes decirme lo que yo siento. yo me siento herida cuando te estoy hablando, me das media vuelta y te vas. No solamente dices tus sentimientos, sino que has dicho el por qué te sientes así. El comportamiento equivocado de irse la persona, de quizás de trancarte la puerta. Por ejemplo, yo me siento muy enojado cuando llego a la casa y tú no estás. Hay muchos hombres que no les gusta llegar a la casa y no encontrar a la esposa. Eso se evita que la esposa hable y le dice, oye, voy a llegar unos 10 minutos tarde. O sabiendo que a él no le gusta, porque no todo el mundo es igual. Hay hombres que le gusta llegar a la casa y que no haya nadie para poder descansar, para poder descompresar del trabajo, de lo que sea. O sea que ustedes tienen que comunicarse lo que les gusta y lo que no les gusta. Otra cosa que es muy importante en la pareja, por ejemplo, decir, a mí no me gusta que tú estés hablando por teléfono continuamente cuando yo llego del trabajo. Ustedes pueden llegar a un acuerdo. Mira, mi amor, si me llama mi mamá, yo también he estado trabajando el día entero, yo le voy a hablar y la voy a contestar el teléfono, pero le digo, no puedo hablar con mucho tiempo. Ustedes tienen que poner en la balanza de la vida qué cosa es más importante. Porque hay conversaciones que se pueden acabar en 5 minutos. Igual que los niños cuando te llaman, tú debes de prestarle atención y por lo general no son conversaciones largas. Entonces, la exposición yo tiene 3 partes. Dice, yo me sentí blank cuando me hiciste esto porque yo esperaba poder hablar contigo. Por ejemplo, yo me sentí abandonada cuando me diste la espalda porque yo quería hablar contigo. Tienes que expresar específicamente cuál es el comportamiento que te molesta. El primero es expresar tus sentimientos. El segundo, el comportamiento que te molesta. Y el tercero, estás hablando de tus temores, valores, necesidades. Por ejemplo, yo me sentí triste cuando vi a este niño llorar porque recordé cuando yo era niño que nadie me compraba nada. Es una forma de 3 partes que hable, inclusive te abre a un diálogo. Porque quizás tu esposo no sabía cómo tú te sentías. Ellos se imaginan, pero cuando tú se lo dices sin faltar el respeto, también hay que aceptar la responsabilidad por lo que ha ocurrido. Puedes, por ejemplo, decir, yo sé que he traído problemas a esta relación, estoy dispuesta a arreglarlos. En estos momentos me siento frustrada porque no hablamos en qué forma vamos a enmendar esta situación. Y en un matrimonio hay 45,000 situaciones que pueden ocurrir, por lo cual tú tienes que examinar. Primeramente, en vez de apuntarle el dedo con una declaración que comienza con una acusación, es preferible decir, yo me siento de esta forma. ¿En qué forma podemos resolver esta situación? En otras palabras, la pareja siempre tiene que estar definiendo el problema. Tiene que examinar cuál es el problema, definir. ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cuál es lo primero que vamos a probar? Y también es importantísimo cuando tenemos la comunicación que tenemos que escoger el momento. No todos los momentos son correctos. Inclusive se le puede, si estamos hablando de pareja, decirle, sabes, necesito hablar contigo, pero quiero hacerlo cuando sea más conveniente para ti. ¿Cuándo tú crees que pueda ser ese momento? Por ejemplo, cuando te dicen, no sé, bueno, yo necesito saber. Hay 24 horas en el día, hay 7 días a la semana, escoge día y hora porque yo necesito hablar contigo sobre este tema que es de importancia para ti y para mí y para nuestra familia. Hay que dedicarle tiempo a conversaciones importantes. La pareja tiene que dedicárselo para que estén tranquilos, que no estén apurados y entonces también que no tengan interrupciones. Cuando uno es pareja y tiene familia, los muchachos también tienen que aprender que mamá y papá tienen conversaciones que hacer y que ellos no siempre van a estar presentes en ese momento. Cuando vas a tener esa comunicación, si lo que estás comunicando son tus sentimientos, tienes que decirle a tus hijos, en estos momentos voy a hablar con papá y necesito que me den mi tiempo. Queridos amigos, llamen al 888-787-2346. 888-787-2346, su doctora Isabel. No se olviden de llamar, que tenemos el concurso.
Planeta Azul.
¿Otra vez vas a hacer lo mismo? Pero si ya te he dicho que necesito variedad, que esta monotonía me está matando. Rótame, rótame los cultivos.
El suelo es un sistema viviente que necesita variedad. Para que esté saludable es importante rotar sus cultivos, conservar las raíces vivas todo el año con diversidad de plantas y mantenerlo cubierto. Pero sobre todo, molestarlo lo menos que puedas.
¡Tócame! Si estoy saludable, verás qué dulce y porosa soy.
Los agricultores con los suelos más sanos cultivan esa vida creando una diversidad de vida vegetal por encima de la superficie del suelo, con cobertura vegetal durante todo el año, sin labranza y uso juicioso de pesticidas.
Salvemos esta relación. Hazlo por nuestros hijos. Un suelo saludable es su mejor herencia.
Para conocer más sobre los sistemas de manejo de salud del suelo, contacta tu oficina local del Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos o visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación. El Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
Fuente de salud.
Cortas la fruta y la acomodas así como te digo.
Qué bueno que conseguiste trabajo, ¿verdad?
Sí, pero tienes que tener cuidado. Acuérdate que los residuos de pesticidas se pegan en la ropa, tu cuerpo y las botas.
¿Sí?
Sí, aunque no los veas ni los huelas, ahí están. Por eso cuando termines de trabajar, cámbiate. Te pones ropa limpia lo más rápido que puedas. Sobre todo antes de abrazar a tu esposa o a tus hijos.
Está bien.
Siempre deja tus botas afuera de la casa y rapidito te bañas con mucho jabón. Te lavas bien el pelo, mijo.
Está comprobado que pequeñas cantidades de pesticida pueden afectar el cerebro y el cuerpo de los niños a largo plazo. Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano y les quiero hablar de un asunto de familia. Nos enorgullecemos de tener nuestro propio terreno, sin importar el tamaño. Y cuando se presenta la oportunidad, plantamos 1, 2, hasta 3 arbolitos. Tener un espacio en nuestro terreno para cultivar cítricos es un privilegio, pero también una responsabilidad. Hay un intruso muy tragón. Se le conoce como la mosca mexicana de la fruta. Es una amenaza para la fruta en nuestros patios, pero también para la cosecha y nuestros trabajos del campo. Así que pisca todas las toronjas, naranjas y limones de tus árboles, o consumes las frutas o las guardas en bolsas dobles y las tiras a la basura, incluidas las que ya están en el piso. Es la ley, no hay de otra. Visita salvelocítricos.org. Nuestros arbolitos son como de la familia. Amargos o dulces, nos toca proteger el sabor de la vida. Un mensaje de esta estación, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la Red Hispana.
Fuente de salud.
Los jóvenes latinos consumen más bebidas azucaradas que los jóvenes anglosajones.
Estas bebidas representan casi la mitad del consumo de azúcar diario y pueden aumentar su riesgo de obesidad.
Otros estudios demuestran que a los 2 años, el 74% de los niños latinos han consumido bebidas azucaradas.
También se encontró que el 43% de los estudiantes latinos de preparatoria bebieron entre 1 y 3 bebidas azucaradas al día.
Los estudios muestran que un impuesto considerable en las bebidas azucaradas podría reducir el consumo y la prevalencia de obesidad entre los jóvenes latinos. Para más información, visita salud-america.org.
Un mensaje de Salud América, esta estación y la Red Hispana.org.
Este es un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta tu estación favorita. ¿Sabes qué hacer en caso que agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas, ICE, toquen la puerta de tu casa? De acuerdo con la Unión Nacional de Libertades Civiles, ACLU, tienes el derecho a no dejarlos entrar, a menos que tengan una orden judicial firmada por un juez, porque una orden de remoción o deportación no les permite a los oficiales entrar a una casa sin permiso. Si tienen una orden, los agentes solo pueden registrar las áreas y los artículos mencionados en el documento. También tienes el derecho de permanecer en silencio, pero si eliges hablar, puedes salir y cerrar la puerta. Para más información, visita nuestra página de la Red Hispana en Facebook o laredhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel y, como les he prometido, estoy aquí con ustedes. Y también tenemos hoy el jueves que vamos a hacer el concurso del libro de la doctora Isabel, el último libro mío. Y yo creo que a ustedes les va a gustar mucho ese libro. Y vamos a ver quién va a ser la ganadora de hoy. Voy a escoger el número 3, y Néstor, tú eres el que tienes las llamadas allá y el concurso también se hace en los medios sociales. Así que dime, vas a hacer la llamada en estos momentos, ¿no? Ok, la número 3 es la señora Judith. Vamos a ver, Judith.
¿Aló?
Hola, Judith.
Hola.
Es la doctora Isabel.
Uy, no puede ser.
¿Sí?
¡Qué alegría oírla! ¡Bendito sea Dios!
Bueno, pues te ganaste el libro de una mujer verdadera. ¿Qué te parece?
No puedo creerlo.
Mija, lo que se promete hay que cumplirlo, ¿no?
Sí, pero a ganarlo yo.
Ay, ya tú ves.
Un abrazo, la quiero tanto. La he oído por años desde que estaba en San Francisco.
Imagínate tú. Yo te voy a preguntar una cosa. ¿En dónde estás?
En San Francisco.
Uy, Dios mío, cuántos buenos recuerdos de esa área. Exacto, San Francisco y San José.
La quiero tanto, la escucho.
Gracias.
De noche a las 1 de la mañana.
¡Wow! Bueno, mira, te ganaste el libro y vamos a ver si cuando yo me puedo dar un brinco allá, si te pones de acuerdo con nosotros para hacer una pequeña reunión y te firmo el libro. ¿Qué te parece?
Sí. Bueno. Yo me gané una camiseta en Sears cuando estuve en Sears.
Óigame, usted sí que me ha seguido. Porque estamos hablando de años.
Su foto, bella.
Oh, my God, Dios mío.
Le he visto la televisión, está muy bonita.
Bueno, estoy tratando, mi amor, ya han caído unos años. Pero bueno,
yo también tengo 87.
Ay, y mira la voz que tienes. Tú, hay mucha mujer para rato ahí. Gracias, sí. Quédate en la línea, no te me vayas porque nos tienes que dar la dirección y toda tu información. Gracias por haber participado en este concurso, el cual lo vamos a seguir la semana que viene, tanto en las redes sociales de la Red Hispana como la de la doctora Isabel y, por supuesto, las llamadas. Muchas gracias. Y ahora nos vamos a ir con María. ¡Ay, qué bueno! Hola, María, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, doctora, gracias. ¿Cómo me le ha ido?
Muy bien, gracias. Muy contenta de estar con ustedes. A ver,
gracias,
cuéntame.
Doctora. Doctora, yo lo llamo por lo siguiente. Yo tengo un hijo actualmente de 17 años, quien ha sido un buen estudiante desde el comienzo. Y cuando él pasó a la high school, tuvo un lapso de tiempo que él no quiso, no quería ir a la escuela. Okay. Realmente no pensábamos que era bullying, pensaba no era nada de eso, no quería ir a la escuela. Sin embargo, mi esposo y yo estuvimos hablando mucho con él, conversamos mucho. Y bueno, él empezó a normalizarse. Sentía que estaba perdiendo el tiempo en la escuela, no quería ir. Uh-huh.
Perdona que te interrumpa, él no ha tenido buenas experiencias en la escuela. Es lo que me estás tratando de decir, ¿verdad?
No, yo lo que siento es que él suena como engreído, pero es que es como demasiado inteligente. Y entonces lo de la escuela le parece aburrida, pues. No. Y aparte de eso, en ese momento, él le gustaba siempre el básquetbol y él logró entrar en el equipo. Sin embargo, él se frustraba mucho porque,
con malas notas no puede jugar.
No, es que no es mal estudiante, doctora. Él es un mal estudiante. Él ha estado en GP desde elementary.
Entonces, siendo un muchacho estudiante, que es un muchacho inteligente, lo que no es aplicado.
No, tampoco, así es aplicado.
Oh, my God.
O sea, yo, ¿cómo le digo? Mi hijo ha sido un buen estudiante y de hecho ni siquiera lo he tenido que supervisar porque él se autosupervisa. O sea, él es...
Wow. ¿Y entonces cuál es el problema?
El problema está, doctora, que después de esa crisis que le dio, nosotros pensábamos que él había superado eso y que no tenía ningún inconveniente. Sin embargo, el domingo su novia me habló y me dijo que después de eso él había tenido varios episodios, pues, donde él dice que él no se merece ni a la familia, ni se la merece a ella, ni se merece nada, pues, sin embargo, entonces cae como en un estado de depresión. Entonces,
no, eso es, eso es un estado de depresión, porque un muchacho que por lo visto tiene tantas cosas buenas, ¿no? En estos momentos te empieza a decir que no se merece la familia, él tiene un problema con él mismo, él no se quiere.
Sí, yo siento que él tiene como un bajo autoestima, él no cree en él mismo, doctora, muchas veces, porque él ha sido, como le digo, un buen estudiante y ahorita recientemente aplicó para 10 universidades. Y le dijimos que va a estar bien, que le van a aceptar, y ya hemos recibido respuesta de 4 donde lo han aceptado. Él no cree, realmente no cree mucho en sí mismo. Entonces yo quería saber qué era lo que usted me recomienda hacer con él. ¿Lleva una terapia?
Sí, no, no definitivamente, cariño, mira, cuando un muchacho tiene tantos dones, porque tiene muchos dones, pero nunca se ha sentido en su lugar. Él no se entiende él mismo. Hay veces que puede que haya habido algún trauma y tú no te hayas enterado. Yo no lo sé. ¿Me entiendes? No sé.
Yo tampoco, ajá.
¿Tú le has preguntado si alguna vez él ha tenido algún problema que no te ha dicho?
No, doctora, realmente nosotros hemos sido, menos hasta ahora, yo estaba muy pendiente de mis hijos al 100%, pero él habla conmigo, pero habla más con su papá. Y él, la comunicación es muy buena entre nosotros, pues no hay nada, como quien dice, oculto, pues. Uh-huh. No, yo creo que, yo pienso que lo de él ahorita es el estrés por recibir las respuestas de las otras universidades, ¿sabes?
Es muy probable, porque esa era la segunda opinión que yo tenía. Él está deprimido, número uno. Puede también ser, y no te olvides de que cuando los muchachos tienen que pasar de una etapa de escuela a una etapa de universidad, a muchos les da miedo, les da temor, porque quizás ha estado muy seguro en el hogar de ustedes, qué bueno, ¿no? Pero que le cuesta trabajo pasar ese puente y tenerse que responsabilizar de una universidad. A lo mejor tiene miedo.
¿Sabes lo que es más irónico, doctora? Que si eso fuera de repente el caso, ¿verdad? Él hubiera aplicado por universidades donde vivimos. Y claro, todas aplicó afuera. O sea, él no aplicó en ninguno en el estado, ninguno. Entonces, lo que me preocupa es que una vez que él se vaya, primero ya va a ser mayor de edad. Y segundo, yo no voy a poder estar ahí para saber cuándo están sus altos y sus bajos. Entonces, me gustaría saber qué me recomienda ahorita, en este momento, antes de que se vaya a cualquiera de esas universidades.
Yo creo que es extremadamente importante que ustedes lo lleven a un terapeuta para ver qué cosa es lo que está pasando con él. Hay algo que él no ha hablado, hay algo que él tiene dentro y que le da temor hablar. Temor, o como tú quieras decirle. Yo sé que ustedes han tenido siempre, me has hablado de que han sido abiertos con él, pero es obvio que él no les ha dicho lo que es. Por eso tienes que comenzar con un consejero que hable con él. Me gustaría que fuera un hombre, ¿ok?
Okay.
Aunque muchas veces no importa si es hombre o mujer, te lo vengo diciendo ya. Esto ha sido una cosa que me inspiré y me dije, este muchacho necesita un hombre. Sé que me has dicho que él tiene muy buena comunicación con su padre. Lo que le puedes decir, mira, mijo, esto es bueno para ti, para que sepas la dirección de tu vida, de lo que tú tienes que hacer. Nosotros siempre te vamos a apoyar. Al igual que si se quiere quedar a estudiar en la ciudad donde ustedes están también. Pero tienes que ir a terapia. Este es el momento preciso para hacerlo. María, no dejes de hacerlo y me gustaría saber cómo le ha ido. ¿Ok? No dejes de hacerlo. Gracias. 888-787-2346.
Para vivir mejor.
¿Sabías que nuestros abuelos utilizaban técnicas de cultivo sostenibles? El manejar la salud del suelo es una de las maneras más fáciles y efectivas para que los productores agrícolas aumenten la productividad de sus cultivos y al mismo tiempo mejoren el medio ambiente. Estos 4 principios básicos, parecidos a los que usaban nuestros abuelos, son la clave para mejorar la salud del suelo. Primero, mantenga el suelo cubierto tanto como le sea posible. Limite el movimiento y cultivo del suelo. Mantenga las plantas creciendo durante el año para que alimenten el suelo. Diversifique tanto como le sea posible con rotación de cultivos y cultivos de cobertura.
Volvamos a nuestras raíces. Para conocer más sobre los sistemas de manejo de salud del suelo, contacta tu oficina local del Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA NRCS por sus siglas en inglés, o visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, el Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
Fuente de salud.
Nadie es perfecto. Carmelita siempre limpia muy bien por la salud de sus hijos y de su esposo Manuel, que trabaja en la pizca de la fruta muy cerca de su casa. Carmelita sabe que los pesticidas que utilizan en el campo pueden afectar el cuerpo y el cerebro de los niños. Por eso, siempre que fumigan, cierra muy bien las ventanas. Y cuando llega Manuel de trabajar, deja sus botas afuera de la casa y Carmelita le lava la ropa del trabajo separada de toda la demás ropa de la familia.
Chaparrita, me muero de ganas de abrazarte, pero no puedo hasta que me cambie. Me voy a dar un buen baño y ahorita vengo. Uh-huh.
Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano y les quiero hablar de un asunto de familia. Nos enorgullecemos de tener nuestro propio terreno, sin importar el tamaño. Y cuando se presenta la oportunidad, plantamos 1, 2, hasta 3 arbolitos. Tener un espacio en nuestro terreno para cultivar cítricos es un privilegio, pero también una responsabilidad. Hay un intruso muy tragón. Se le conoce como la mosca mexicana de la fruta. Es una amenaza para la fruta en nuestros patios, pero también para la cosecha y nuestros trabajos del campo. Así que pisca todas las toronjas, naranjas y limones de tus árboles, o consumes las frutas o las guardas en bolsas dobles y las tiras a la basura, incluidas las que ya están en el piso. Es la ley, no hay de otra. Visita salvelocítricos.org. Nuestros arbolitos son como de la familia. Amargos o dulces, nos toca proteger el sabor de la vida. Un mensaje de esta estación, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la Red Hispana.
Fuente de salud.
Muchos niños y adolescentes latinos tienen pocas opciones para encontrar actividades físicas durante y después de la escuela.
Las escuelas con más estudiantes latinos tienden a ofrecer menos programas que apoyen la alimentación saludable y la actividad física, y tienen menos campos de juego.
La mayoría de estas escuelas no están abiertas para ofrecer clases de actividad comunitaria o no están abiertas para jugar libremente después de la escuela. Los padres latinos son conscientes de lo importante que es que sus hijos se mantengan activos.
Necesitamos su ayuda para educar a la comunidad sobre cómo ayudar a los niños latinos a mantenerse activos fuera y dentro de la escuela.
Visita salud-america.org.
Un mensaje de Salud América, esta estación, y la Red Hispana.org.
Camino al éxito.
Y con ustedes,
el profesor Sábelo Todo.
Profesor, ¿hoy se cree superhéroe?
Así es. Hoy vengo a proteger a quienes me necesitan.
Sí.
Hay muchos estafadores por ahí sueltos. Un amigo casi pierde su casa por un fraude.
Bueno, eso sí, pero no necesita una capa de superhéroe para ayudar, sino información sobre el tema. Mire, la información en la Guía del Consumidor, que por cierto puede ordenar gratis en www.gobiernousa.gov, ayuda a las personas a protegerse y estar alertas ante los fraudes en contra de los propietarios de casas, como le pasó a su amigo. Así que si tiene cualquier duda o problemas con los pagos, puede obtener ayuda de recursos oficiales de confianza. Toda esta información y más está disponible a través de gobiernousa.gov.
Usted sabe mucho. Mejor aquí tiene mi capa. Usted es el superhéroe.
No soy un superhéroe, sino una persona que se informa.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel y por supuesto pueden seguir llamando al 888-787-2346. Aquí estoy con ustedes, con el programa, y nos vamos ahora con la próxima llamada, la llamada de Edgar. Hola Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola doctora Isabel, ¿me escucha?
Perfectamente. A ver, ¿qué te pasa? Tienes la voz un poco callada, ¿qué te pasa?
Nomás quería decir, primero que buenos días y muchas gracias por dar mi llamada, te lo agradezco mucho. Me ha ayudado mucho en muchos con consejos de antes y ahorita tengo otro problemita que quisiera saber, a ver si me podía dar un consejo.
No, yo el consejo te lo doy y vamos a contestarte lo que puedes hacer con ese consejo. A ver, cuéntame.
Ok, le voy a ser directo, se puede decir rápido, para que tenga chance de a ver qué me dice. Entonces, yo tenía un dinero guardado que pues nadie sabía que lo tenía. Uh-huh. Entonces, pues, se me desapareció.
Wow.
Y no sé qué hacer.
Bueno, eso está un poco difícil. Número uno, alguien supo dónde lo tenías si se desapareció. ¿Eso significa que tú vives en tu casa solo o tienes otros familiares viviendo allí contigo?
No, yo soy casado.
Ok, entonces ¿está tu esposa? ¿Están tus hijos?
Sí.
Ok, ¿qué edades tienen tus hijos?
Se puede decir que de 11... a 18.
Ok. ¿Tú tenías un dinero escondido que tampoco se lo habías dicho a tu esposa?
No.
Ok. Tienes una situación doble de problema. ¿Cuánto dinero estamos hablando?
Te pueden decir más de $3,000.
Ok. ¿Tu esposa siempre te ha pedido el dinero y tú se lo das? ¿O cómo está la relación de ustedes?
No, ella nunca me pide dinero para nada.
Ok. ¿Lo que ella ha necesitado, tú se lo has dado?
Pues, se puede decir que sí, pero ella, como ella trabaja ella de su cuenta, pues para la comida y cosas así, pues sí, ¿verdad? Pero nada más eso.
Bueno, yo quiero que tú sepas, tú estabas guardando un dinero. El problema es que lo escondiste de tu esposa. ¿Ese dinero tenía un propósito? ¿Para qué era?
No, nada más guardado para, pues, se puede decir para emergencia.
Para emergencia, ok. Entonces, sí, se puede decir. Entonces, yo creo que tienes que hacer una reunión de familia con tus hijos y tu esposa. Sentarlos y decirles, y le dices primero a tu esposa que tú necesitas tener una reunión con tus hijos y con ella. Te vas a sentar y le vas a decir, yo tenía un dinero guardado para emergencias y ese dinero ha desaparecido. Que tú sepas, en esa casa nada más que han entrado tus hijos y tu esposa, ¿no es así?
Sí, déjeme decirle algo rápido, doctora, que eso no acaba de pasar, eso ya pasó hace como 2 semanas.
No importa.
Y yo le mandé.
Eso no importa lo que haya pasado. ¿Tú ya le dijiste a tu esposa que el dinero había desaparecido?
Sí.
Ah, ok. ¿Y qué te contestó ella?
Pues que no sabe, que no, ella no sabe nada.
Ok. El peligro de que tú estés callado con esto es uno. Ponte que no sea ella la que lo haya tomado. Yo tiendo a pensar una persona que no está pidiéndote dinero ni nada, no creo que sea el caso. Pero, por ejemplo, tú tienes un niño de 11 años y tienes otro hijo de 18, ¿me dijiste?
Sí.
Ok. Es un peligro. Porque $3,000 es mucho problema. De estos dos muchachos, ¿quiénes son los que, de los dos, ellos tienen problemas? El mayor.
Cualquier otro muchacho. No le voy a decir que Así como problemas como cuáles, doctora.
No sé, de uso de drogas, de alcoholismo, no. Ninguno de los dos, ¿verdad?
No.
¿Ellos han traído amigos a la casa?
Pues, usted sabe, doctora, que a veces cuando uno no está, pues, uno nunca sabe.
Bueno, el problema es que todo depende de donde tú lo hayas escondido, porque todo depende de donde lo hayas escondido, si es un lugar que estos muchachos enseguida pueden darse cuenta. Por eso te digo, aparte de todo lo que yo estoy hablando, tú tienes que sentarte. Ya que tu esposa lo sabe, más que nada me ayudas, porque le dices, yo voy a tener que hablar de esto con los muchachos. Porque que yo sepa, también puede dar la posibilidad de que uno de sus amigos lo hayan hecho, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes tengan esa reunión y decirle, si yo no encuentro una respuesta, yo no le voy a hacer daño a nadie, yo necesito saber, porque ese dinero lo guardé para más que nada una emergencia, todos tenemos una emergencia y si no hay dinero, esa emergencia no se cubre. Y si yo no tengo respuesta, tendré que llamar a la policía. ¿Entiendes?
Okay, eso es lo que no quiero hacer, doctora.
Ah, entonces eso quiere decir tú no eres documentado.
No, no es eso. No, nada más que yo no quiero hacer esto algo grande, así como llamar a la policía, ¿sí me entiendes? Como acusar a alguien cuando no estoy...
No, tú no vas a acusar a nadie. La policía va a hacer una investigación. Pero mira, escúchame. Yo no te he pedido que llames a la policía. Yo te he dicho que primero la familia se reúna y le dice, yo no voy a hacer una barbaridad a nadie, pero este dinero estaba aquí y se ha desaparecido y son $3,000. Eso es mucho dinero. Hay que mirar y yo creo que primero tienes que hablar con tu esposa si alguno de los muchachos ha estado comprando algo, ir al closet de ellos y ver si han comprado ropa, si han comprado algo. El de 11 años ustedes lo tienen bajo mucho más control, me imagino, ¿no? El más grande puede ir a buscar cosas que el más pequeño no puede. Así que es cuestión de que hablen como familia. La cuestión de la policía, ¿en qué ciudad tú vives?
En el este de Los Ángeles.
En Los Ángeles. Entonces, yo sé que no quieres llamar a la policía y desgraciadamente hoy por hoy es un problema a veces llamar a la policía. No es imposible. Hay muchos policías que son responsables. Pero el decir que si no aparece el dinero, voy a tener que reportarlo como robado. Fíjate que no tienes que decir la palabra policía. Voy a tener que reportarlo como robado, porque es obvio que alguien ha robado. Pero yo estoy esperando que quizás ustedes vieron, si tuvieron una amistad, que entró, que trató de ir a un cuarto. Es importante que hables de esto con tus hijos y vamos a ver qué sucede. Yo entiendo que no quieras llamar a la policía. Yo no la llamaría tampoco. Yo he tenido siempre la confianza de que si yo le digo a mis hijos una cosa, tarde o temprano, el que lo ha hecho, se sabe. Que tú sepas, a ti no se te ha perdido, ¿verdad? Tú no se te ha olvidado dónde lo pusiste, ¿verdad?
No, pero eso es lo que me dice mi esposa. Tal vez se te olvidó dónde. Pero dice que ya busqué, doctora, y no lo encuentro.
¿Tú
ya
sabes una cosa que yo hacía mucho, que funciona con los muchachos más pequeños? Yo le decía, vamos a buscarlo. Y el que lo encuentre, les voy a dar $5. O les voy a dar un premio. ¿Ok? Hay veces que los muchachos saben mejor buscar que nosotros. Eso no quiere decir que sean culpables, sino que ya ellos han registrado. Ya ellos saben dónde están las cosas. Regresamos y buena suerte con esto, Edgar. Su doctor Isabel, 888-787-2346.
Camino al éxito.
¿Otra vez vas a hacer lo mismo? Pero si ya te he dicho que necesito variedad, que esta monotonía me está matando. Rótame. Rótame los cultivos.
El suelo es un sistema viviente que necesita variedad. Para que esté saludable es importante rotar sus cultivos, conservar las raíces vivas todo el año con diversidad de plantas y mantenerlo cubierto. Pero sobre todo, molestarlo lo menos que puedas.
¡Tócame! Si estoy saludable, verás qué dulce y porosa soy.
Los agricultores con los suelos más sanos cultivan esa vida creando
manteniendo una diversidad de vida vegetal por encima de la superficie del suelo, con cobertura vegetal durante todo el año, sin labranza y uso juicioso de pesticidas.
Salvemos esta relación. Hazlo por nuestros hijos. Un suelo saludable es su mejor herencia.
Para conocer más sobre los sistemas de manejo de salud del suelo, contacta tu oficina local del Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos o visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación. El Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
Fuente de salud.
Nadie es perfecto.
Carmelita siempre limpia muy bien por la salud de sus hijos y de su esposo Manuel, que trabaja en la pizca de la fruta muy cerca de su casa. Carmelita sabe que los pesticidas que utilizan en el campo pueden afectar el cuerpo y el cerebro de los niños. Por eso, siempre que fumigan, cierra muy bien las ventanas. Y cuando llega Manuel de trabajar, deja sus botas afuera de la casa y Carmelita le lava la ropa del trabajo separada de toda la demás ropa de la familia.
Chaparrita, me muero de ganas de abrazarte, pero no puedo hasta que me cambie. Me voy a dar un buen baño y ahorita vengo.
Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano y les quiero hablar de un asunto de familia. Nos enorgullecemos de tener nuestro propio terreno, sin importar el tamaño. Y cuando se presenta la oportunidad, plantamos 1, 2, hasta 3 arbolitos. Tener un espacio en nuestro terreno para cultivar cítricos es un privilegio, pero también una responsabilidad. Hay un intruso muy tragón. Se le conoce como la mosca mexicana de la fruta. Es una amenaza para la fruta en nuestros patios, pero también para la cosecha y nuestros trabajos del campo. Así que pizca todas las toronjas, naranjas y limones de tus árboles, o consumes las frutas o las guardas en bolsas dobles y las tiras a la basura, incluidas las que ya están en el piso. Es la ley, no hay de otra. Visita salvelocítricos.org. Nuestros arbolitos son como de la familia. Amargos o dulces, nos toca proteger el sabor de la vida. Un mensaje de esta estación, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la Red Hispana.
Minuto informativo.
Este es un consejo migratorio, cortesía de la Red Hispana y esta, su emisora favorita. La Oficina de Inmigración y Aduanas, ICE, realiza operativos de detención migratoria en varios estados del país. Recuerda, todos tenemos derechos y si eres detenido, debes ejercerlos. Número 1. Tienes derecho a permanecer callado, pues lo que digas puede ser usado en tu contra. Número 2. Tienes derecho a solicitar un abogado. Es ilegal si te interrogan una vez que lo solicitaste. Número 3. Pide que te permitan llamar a tu consulado. Número 4. Si llegan a tu casa, pide una orden oficial de revisión antes de abrir la puerta. Para más detalles de este consejo migratorio, visítanos en Facebook, en la Red Hispana, o en nuestra página de internet en la redhispana.org.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Alisa. ¿Es bueno el matrimonio para el corazón? Vivir en pareja ofrece ventajas, no solo desde el punto de vista sentimental, sino también para su funcionamiento. Un estudio reciente de la Universidad de Oxford en Inglaterra ha determinado que las mujeres de mediana edad que viven en pareja tienen menor riesgo de morir a causa de una enfermedad de las arterias coronarias. Esta condición, que se caracteriza por una reducción del flujo de sangre al corazón, es la causa principal de muerte en los países occidentales y la enfermedad del corazón más común. Se desconocen las razones exactas que expliquen esta diferencia en el riesgo entre las casadas y las solteras, pero lo atribuyen a que la pareja es capaz de brindar a la paciente mayor apoyo tanto en la vida diaria como para seguir un tratamiento regular o para buscar ayuda médica. Y para más información, puedes ir a vidaysalud.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, contenta de estar con ustedes y recordarles que ustedes pueden escribirme cartas a ladoctoraisabel.net, donde recibo la mayoría de sus cartas, las contesto al aire, como voy a hacer ahora, y también ustedes pueden entrar en la internet bajo el nuevo Herald y ahí van a encontrar la respuesta a sus cartas. Las cartas son escogidas, porque hay veces que tenemos una y otra carta igual. Es conveniente a veces que ustedes me pongan su teléfono, porque así los puedo llamar. Hay veces que las cartas son tremebundas, se necesita más información, y a mí me gusta darles respuestas que sean correctas. Así que les pido por favor que cuando me manden una carta, si pueden, me manden su teléfono, y muchas veces los podemos llamar al aire. En estos momentos voy a hablarles de una de las cartas que recibí, que dice así: Hola, doctora Isabel, me encuentro en un dilema. Estoy aconsejando a mi hija de 22 años que se acaba de casar y eso me ha hecho recapitular en mi propio matrimonio. Sí, estoy casada, ya voy por 30 años, pero encuentro que nuestra unión no es como antes, ¿qué puedo hacer? Bueno, querida amiga, me alegro de que eso te haya hecho pensar y analizar tu unión para así seguir adelante por 30 años más. Tu hija está en la etapa primera, donde es importante hablar de los valores personales y es necesario el romance que alimenta esa unión. Yo creo que hoy, y voy a recortar la carta para utilizarla como pie de conectarlo con lo que yo empecé a hablar en el programa. Hay veces que cuando pasan los años, la comunicación merma, se acaba, porque piensan que ya no tienen más nada que decir. Y eso no es así. ¿Cómo hacerlo? En la carta estamos hablando de que la comunicación, y como al principio del programa les dije, la comunicación tiene que ser clara y específicamente. No creas que porque llevas 30 años de casada, ya sabes todo de él y él conoce todo de ti. Es obvio que no, porque estás preguntándote y cuestionándote tu matrimonio. Y me parece que tienes bastantes preocupaciones con el mismo. Es tan importante mirar la vida que tú has tenido con él, lo bueno, lo malo, lo mejor. Y una vez que tú haces esto, una vez que tú te das cuenta, el análisis, lo pones en una... Vamos a ponerlo en decir, bueno, cuántas cosas buenas he tenido y cuántas cosas no tan buenas. Las cosas que no son tan buenas siempre se pueden discutir, se pueden hablar, decirle, como yo les estaba diciendo al principio del programa, utilizando la preposición yo. Yo me siento que hace años tú me engañaste, nunca me explicaste y no he acabado de entender el por qué lo hiciste. He tenido sentimientos de culpabilidad, a lo mejor no fui buena esposa, me he sentido como que quizás no estás enamorado de mí. O sea, que lo que les estoy a ustedes explicando es que para que un matrimonio siga adelante, no es todo el divorcio, es cuestión de analizar, de convertirse en amigos. Si ustedes han estado casados tantos años, es importante el poder decir, mira, esto no me gustó por esta y esta razón. Me hizo sentir menos, me hizo sentir mal. Quizás ya este señor, o viceversa, si es la mujer la que lo ha hecho y el hombre se siente mal. Hablen. ¿Qué tienen que perder si cuando me estás escribiendo me estás dando a entender que esto se va para el diablo, ¿no? Entonces, no tienes nada que perder, sino mucho que ganar. La comprensión, él a lo mejor te puede explicar, es que quizás no te recuerdas que en aquella época no yo sé que tú estabas muy ocupada y no te ocupabas de mí y yo me sentí mal, me sentí resentido de mis hijos. Todas esas cosas que se pueden hablar en un matrimonio. Hay veces que pienso que a ti no te interesa el sexo y es importante hablar de ese detalle. Hay veces que dado las distintas etapas de la mujer, puede pasar que faltó el deseo. También puede ser que el hombre se ha acostumbrado a hacerlo demasiado rápido sin preocuparle lo que le puede gustar a la mujer o no. Entonces es cuestión de comprender cuáles son los sentimientos de cada uno y poderse hablar correctamente sobre los mismos. Hoy comencé el programa hablando de la comunicación. A lo mejor tú no has tenido esta comunicación con tu pareja. No has hablado claramente, me sentí abandonado o me sentí abandonada cuando tuve al niño porque tú no te diste cuenta que yo estaba deprimida, etcétera. Tantas cosas. Ahora, lo que yo les pido que no hagan lo que le llaman en inglés un laundry list, una lista de sollozos, una lista de todo lo malo que ocurrió. Primero comienza por decir lo bueno. Me recuerdo de tantas cosas bonitas de nosotros. Realmente he tenido que analizar mi matrimonio porque nuestra hija se casó, le puedes decir. Y me he puesto a pensar qué es lo que yo le pudiera decir a mi hija si tiene un problema. Entonces, todo ese tipo de cosas son las cosas que tienen ustedes que hablar. Si no lo hacen, no van a arreglar nada en la vida. Y a lo mejor vas a terminar un matrimonio que puede que sea algo muy bueno. Puede ser que de esto que tú estás hablando se pueda convertir en algo mejor. La comunicación de la pareja es importantísimo. El mirar cuáles son esos momentos que pueden ser las rocas, las piedras que están evitando que ustedes tengan una buena comunicación. Hay veces que es cuando vienen las familias y unas familias pueden ser muy buenas tenerlas y otras no tanto. Entonces, hablar, mira, yo me sentía muy mal porque tu mamá llegaba y siempre me criticaba. ¿Por qué no decirlo? Es importante que lo digas. Tanto el hombre como la mujer tienen que decir sus sentimientos. No hay unión, escúchenme bien, no hay unión más importante entre el hombre y la mujer que su matrimonio. La relación que puedas tener con tu madre, con tu padre, con tus hermanos es importante, pero es un satélite, no es la real. La real es cuando uno toma una decisión de unirse en matrimonio y de esa decisión, correcta o incorrecta, vienen al mundo hijos que no decidieron nada, simplemente los trajeron al mundo. Por eso es tan importante hablar de la comunicación y de que pueda ser que en esta pareja, esta señora que me está llamando, que después de 30 años, cada uno de ustedes ha cambiado. La mujer ha cambiado, quizás te casaste con él con otras expectativas, quizás él se casó contigo con otras expectativas y poco a poco han cambiado. Cambiado con las cosas buenas que han ocurrido y también con las cosas que no han sido tan buenas, pero también han crecido, han podido más que nada evolucionar. Ya tus hijos han crecido, quizás tengas la sensación de que el nido está vacío. Y quiero decirte que como mujer, si me estás escuchando la que me escribió, como mujer ese nido es muy importante. Ese nido, cuando se nos van nuestros hijos, queda un vacío tremendo. Porque la mujer tiende a creer que ella es la jefa de los caballitos. Ella es la que dirige todo. Y de buenas a primeras, los caballitos se fueron. Entonces, es como que te tienes que volver a definir cuál va a ser tu posición en ese nido. Cuál va a ser tu posición en tu hogar. ¿Cuál va a ser tu posición con este hombre? Y no hay cosa más linda que poder definirse como reconocerse otra vez, reencontrarse otra vez. Espero que me hayan escuchado, espero que hayan analizado el matrimonio y que quizás se pueda salvar. Te deseo lo mejor, tu doctora Isabel, aquí en la Red Hispana. No se olviden, llamen al 888-787-2346 y que Dios los bendiga.